Métrica Empresarial es el podcast que pone a discusión diversos temas del mundo de negocios y comparte conceptos, tendencias y métricas del mundo empresarial junto con sus invitados para aprender y crecer. Este podcast es conducido por Jorge, Diego y Frank, tres profesionales de las finanzas, economía y gestión de empresa. Acompáñanos en Métrica Empresarial.
Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Métrica Empresarial. Llegando casi a la culminación de esta segunda temporada que ha estado bastante interesante, enmarcado siempre en temas de relevancia y dando pues indicadores, dando consejos, dando métricas, valoraciones para el mundo de la pequeña y la mediana empresa. Y particularmente esta temporada ha tenido, digamos, el tema de la ley Bitcoin de El Salvador puntualmente. Hemos tenido expertos en la parte de economía puntualmente. Y el invitado hoy también, digamos, nos va a dar parte de su experiencia en todo esto y la dinámica desde un punto de vista diferente. Y ya van a conocer quién es. Jorge, Frank, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Gracias, Diego. Bastante emocionado de compartir este espacio con ustedes y con nuestra audiencia. Realmente traemos temas muy interesantes y hemos aprendido distintas herramientas, conceptos que podemos aplicar en el mundo de los negocios y sin duda que le van a servir al empresario, sobre todo en el contexto actual, a crecer y a tomar decisiones.
Muchas gracias, Diego. Y emocionados, la verdad, de escuchar un punto de vista un tanto diferente a lo que veníamos escuchando de tantos economistas que hemos tenido en el podcast. Entonces, a ver cómo viene este episodio.
Excelente. Bueno, ¿a quién tenemos ahora? Él es Henry Hernández. ¿Quién es Henry? Bueno, es un licenciado en administración de empresas, quien aparte tiene dos maestrías, una en creación y dirección de empresas y otra en marketing y publicidad digital, ambas de la Universidad de Nebrija en Madrid, España. Actualmente es el director general de la empresa Educado, SADCB, con quien tiene, digamos, diversas representaciones en la parte de posgrado, diversas opciones de educación superior, así como también tiene experiencia siendo profesor de maestría y pues una gran experiencia en la parte docente. Pero adicionalmente, y es particularmente porque vamos a tener la razón por la que vamos a tener, digamos, sus opiniones, es porque también tiene una gran experiencia en el tema de empresas familiares. Todas esas transiciones, protocolos, sucesiones que siempre suelen ser importantes porque sabemos que sobre todo en el mundo PYME la gran mayoría son formatos de empresas netamente familiares. Y el tema de hoy, impacto del Bitcoin precisamente en las empresas familiares. Hola Henry, ¿qué tal? Gracias y bienvenido a Métrica Empresarial.
Bien, Diego, gracias ahí por la invitación. Saludos a Jorge y a Frank. Encantado de estar con ustedes, conversar y ver qué importancia tiene este tema y el impacto sobre las empresas familiares. Aquí estoy para sus órdenes.
Buenísimo, gracias Henry. Como comentaba al inicio, Henry, hemos tenido bastantes impresiones, valoraciones, lecturas acerca de lo que es la ley Bitcoin en El Salvador particularmente y lo que pudiera estar representando incluso a manera de lo que pudiera replicarse en otros países de Latinoamérica. Se sabe que incluso Paraguay ya está también presentando un anteproyecto de ley referente a esto. Un banco mexicano también quiso adoptarlo. Entonces, es algo que vamos a ir viendo una tendencia y hemos tenido, digamos, análisis un poco más técnicos desde el punto de vista de la economía, digamos, un enfoque neoclásico tradicional, y así lo hemos abordado. Pero parte de la visión de este podcast es reunir distintos enfoques para que la audiencia, el empresario, la pequeña y la mediana, la microempresa, pues tenga un poco más claro acerca de este tema. La primera pregunta, Henry, en tu perspectiva, en tu experiencia, incluso tu trabajo, tu día a día, que es básicamente ser un consultor para las empresas formatos familiares como tal, ¿cómo han percibido la adopción de la ley Bitcoin como tal, Henry?
Bueno, Diego, quizás comentarte algo interesante antes de entrar al tema del Bitcoin con empresas familiares. Digamos que ahora las empresas familiares tienen un contexto todavía mucho más complicado, que viene a sumarle otros temas del COVID, del Bitcoin, del aumento al salario mínimo. Pero me quiero ir un poquito más atrás. Las empresas familiares actualmente están pasando por una coyuntura muy difícil, están en un proceso de transición, la gran mayoría de ellas. Para que ustedes tengan una idea, más del 90% de las empresas en El Salvador están conformadas por empresas familiares. Y esa es una estadística estándar prácticamente en Latinoamérica. Tal vez Chile, México puede ser un 85%, pero podemos decir que aquí en El Salvador un 90% está conformado por empresas familiares. Y las empresas familiares son aquellas que la conforman por lo menos dos miembros de una misma familia, que puede ser el cónyuge, puede ser el esposo y esposa, hijos. Y eso es importante saberlo porque no todas las empresas familiares tienen características similares, pero en esencia se parecen. Entonces, muchas de estas empresas están en un proceso de transición. ¿A qué se refiere eso? Pasar de una generación a otra. Y ahí es donde viene un proceso difícil que muchas empresas no logran pasar, que no logran superar y caen en ese proceso. ¿A qué me refiero cuando caen? Bueno, cierran, quiebran. ¿Cuántas empresas hoy podemos ver que están cerradas? Y uno puede decir, bueno, puede ser el COVID, puede ser por otras situaciones, y realmente está comprobado que el 70% del por qué una empresa familiar quiebra es por problemas familiares. Entonces, pongamos ese contexto, ok. Ahí viene un problemita ya. Entonces, muchas empresas que se crearon finales de los 70, principios de los 80, estamos hablando de inicio de la guerra, ustedes verán ahí pues muchas empresas que están celebrando 40, 50 años, muy pocas celebran 100 años y serán contados con los dedos de la mano aquí en El Salvador, cuando que en otros países están hablando de empresas que tienen 400, 500 años, que ya están pasando por la 40ava generación. Aquí en El Salvador pues no tenemos las lastimosamente muchas empresas que tengan tanto recorrido. Sin embargo, quizás podemos decir, hay muchas que están celebrando 40, 30, 50 años. Están en esa transición, en esa etapa delicada, difícil. Ahora, eso que es lo que están lidiando las empresas, ya lo tenemos. Ahora sumémosle la crisis económica, sanitaria que se nos vino el año pasado y que actualmente tenemos. A la empresa familiar lo golpeó fuertemente. Muchas tuvieron que cerrar, muchas no pudieron adaptarse, no pudieron entrar en un entorno distinto a su modelo de negocio y ofrecer sus productos o servicios de otra forma que no es la tradicional. Entonces, se le suma otro problema más de lo que ya traen las empresas familiares, el tema del COVID. Ahora, este año, pues viene con esta nueva ley, con esta nueva forma, digamos, de adquisición de una nueva moneda, criptomoneda. Definitivamente es otro problema más que se le suma a las empresas familiares. Por eso me voy un poco para atrás y me pongo en el contexto actual. Lo vemos dentro de las empresas familiares complicado. Quizás hay un tema de incertidumbre sobre cómo se va a manejar. Las empresas no lo ven de una forma tal vez negativa en esencia porque no se conoce en general cómo se va a aplicar. Como todo, ¿no? Da un poco temor. Sin embargo, pues cómo se va a desarrollar la estructura, sobre todo para empresas pequeñas, medianas, que es su gran mayoría. Tal vez empresas grandes, familiares, probablemente tienen una estructura que puedan hacerle frente a este nuevo reto. Sin embargo, aún así, pensaría que las empresas familiares no están, digamos, del todo, digamos, que tengan todo el entorno completo para poder hacer frente a este nuevo reto.
Entonces, digamos, como haciendo un resumen, si te logro, digamos, dilucidar el sentido. De por sí ya tienen dificultades, todo lo que nos decías del contexto. Entonces, hoy por hoy la empresa familiar, que como tú decías, en su gran mayoría tienen dificultades derivadas de la pandemia, de su propia estructura, no lo ven como una oportunidad, sino como lo ven como algo que podría representar una dificultad más. nadie lo percibe como algo de precisamente esto me va a ayudar a salir, sino que me pueden problemar más. ¿Es así?
Es así, es correcto. Quizás falta más información, quizás a eso va la incertidumbre, un poco el desconocimiento. Tal vez no es que no se vean en general oportunidades, pero se ve primero pues una problemática en cuanto a la aplicación, en cuanto a conocer cómo le va a beneficiar a la empresa, qué gastos tengo que incurrir para poderle sacar provecho, a quién tengo que capacitar y muchos temas que realmente todavía no se tiene certeza. Entonces, es más, quizás ven como una dificultad previa a poder aplicar esto, más allá de que se pueda sacar provecho. Obviamente hay empresas familiares con las cuales pues ya tienen una estructura que ya pueden hacerle frente no solamente al tema del Bitcoin, sino que también al otro incremento que viene del salario mínimo, que quieras o no también pues afecta, o al menos te ponen que pensar. Ya las empresas familiares están en esa dinámica de ver cómo les va a impactar ese incremento en sus finanzas. Entonces, se suma el Bitcoin, se suma este tema, más lo que ya traían. Entonces, realmente está en una etapa crítica, pudiésemos decir. Sin embargo, con las que yo he podido platicar, con las cuales yo trabajo, con las cuales yo puedo decir, que tienen cierta perspectiva diferente, se vislumbra algo positivo al final del camino. Sin embargo, pues de manera general, el mismo desconocimiento, la poca información de cómo se va a aplicar es lo que no permite ver oportunidades más allá de lo que nosotros podemos saber y conocer.
Excelente. Henry, una consulta. Digamos, es básicamente ley de la vida que sobrevive el que es más ágil adaptándose al cambio. Y digamos que en este entorno de empresas familiares que tienen un nivel porcentual en la economía bastante alto, el 90% de las empresas, realmente las empresas familiares tienen las condiciones para poder llegar a adaptarse a una moneda distinta en circulación del dólar, o realmente no tienen la capacidad para hacerlo por los mismos problemas que están enfrentando, el proceso de transición y demás problemas que aquejan el día a día, o realmente sí tienen una estructura que podría llegar a adaptarse y de una forma no tan tardada.
Yo creería que sí se puede adaptar, pero no sé qué tan rápido se puedan adaptar todas las empresas familiares. En el sentido de que unas son con una estructura pequeña, con equipo humano que tal vez no está capacitado, que no tiene las competencias digitales, por ejemplo, que tengan que ver con el manejo de aplicaciones, wallet, para poder recibir pagos a través de este tipo de mecanismo de Bitcoin. Adicionalmente a eso, los modelos de negocio también se tienen que ir evolucionando, y hemos visto que las empresas familiares sí se han adaptado a la nueva realidad que hemos visto con el COVID. Unas más lentas, otras mucho más ágiles, pero en general se han logrado adaptar. Sí han habido empresas que han cerrado, empresas familiares, empresas que tuvieron que recortar personal, empresas que tuvieron que parar, digamos, ciertas actividades para poder sobrevivir, y están ahí. Sin embargo, creo yo que las empresas familiares con el tema del Bitcoin, creo que va a ser un proceso de adaptación lento. Unas más que otras lo pueden hacer más rápido, pero el proceso de transición, de adaptación sobre esta nueva forma de pago o de aceptar este tipo de moneda probablemente sea mucho más ágil. Todo va a depender también de cómo se manejen cada una de las empresas las políticas de aceptar o no este tipo de monedas. Sin embargo, considero yo que la estructura a nivel general, digamos que no están al 100% preparadas, no todas estarán listas para poder implementar el Bitcoin. Personalmente vengo de una empresa familiar y fue un tema de discusión con los miembros de mi familia para ver cómo pudiésemos hacerle frente a esta situación, y efectivamente no estamos preparados. Y estamos hablando que es una empresa mediana, no estamos hablando de una empresa pequeña. Imagínense ustedes una empresa pequeña cuya facturación no pasa ni siquiera los $100,000, que tiene menos de 10 empleados y que sus procesos de desarrollo de trabajo pues están mediamente digitalizados o están en proceso de digitalización, va a ser un poco más complicado el poder adaptarse. Sin embargo, y vuelvo otra vez a la pregunta, considero que puede ser mucho más rápido por lo que hemos vivido con el tema del COVID. Probablemente esto acelere el que las empresas vean como oportunidad de adaptarse más a este sistema, porque ya sufrimos un cambio y lo lograron hacer en el tiempo que se requería.
Henry, y bueno, a la pregunta que te hacía Jorge, le respondías que esperabas tú una transición prácticamente lenta con todo esto del tema del Bitcoin. Hablabas al principio también que en las empresas familiares se estaba dando un tema de transición de cambio de generaciones entre las familias. Y hablabas también que no estaban probablemente listos a recibir el tipo de pagos, mencionabas los wallets. Entonces también quería saber cómo percibís también en tu perspectiva el uso de la tecnología en general dentro de las empresas familiares.
Mira, Frank, excelente pregunta, porque realmente esa transición que están viviendo las empresas familiares de fundadores tradicionales, cuyos modelos de negocio, digamos que lo han hecho sin necesidad de tener el apoyo de la tecnología en muchos años o en décadas pasadas, esa transición con las nuevas generaciones que vienen mucho más adaptadas a la tecnología, que vienen mucho más, digamos, con competencias más digitales, contribuye a que las empresas puedan implementar cambios, así como este que viene del Bitcoin. Sin embargo, hay resistencia al cambio. Sí, de la forma tradicional de cómo se hacían los negocios, a hacer nuevos cambios, pasar, por ejemplo, de una forma tradicional a un e-commerce, ha costado muchísimo, sobre todo a fundadores tradicionales, personas que ya tienen pues experiencia y que vienen de mercados difíciles, de competencias difíciles y que han pasado por situaciones igual de complicadas. Sin embargo, pues esto se suma o puede contribuir, yo diría, a que el relevo generacional de estas personas que vayan a tomar el relevo de las empresas contribuya a que este cambio o esta forma nueva de aceptar pago a través de Bitcoin sea mucho más fácil la adaptación. Pero nuevamente, no todas las empresas están con la misma dinámica de transición. Hay empresas que no tienen sucesor. Hay empresas que tienen varios sucesores, pero probablemente no tengan interés, no tengan las competencias, no cuenten con el liderazgo que les permita no solamente hacerle frente a la empresa, sino que hacerle frente a estos nuevos retos. No cabe duda que la transformación digital o la digitalización en las empresas va tomando mucho más peso. Y esta es parte de la digitalización. No podemos decir que no nos interesa o que no vemos oportunidades. Es algo que viene y las empresas familiares tendrán que estar atentas a adaptarse a estos nuevos cambios, sobre todo a los que van a tomar el nuevo rol de liderazgo en las empresas.
Excelente. Henry, pudiéramos interpretar también, ya haciendo un wrap-up, digamos, de la plática que hemos tenido, que paralelamente a la adopción de una nueva, digamos, moneda de curso legal, el gran reto está en la digitalización. Si solo si eso se da, pues digamos que el experimento, como decía el doctor Maferrer hace unos episodios, el experimento del Bitcoin pues va a ser lo que va a determinar si puede o no tener un buen resultado. Henry, última pregunta. Debido a todo lo que hemos hablado, lo que tú conoces, mencionaste variables bien importantes, la que todos hemos sufrido por el tema de la pandemia, obviamente, que sigue siendo un reto empresarial salir de esa crisis. La particular de El Salvador, mencionaste lo del salario mínimo, que también, digamos, es un reto particular. De manera general, y pensando no solo en el contexto de la empresa familiar, aunque sabemos que es la gran mayoría, nuestra audiencia de la pequeña y la mediana empresa, ¿qué consejo le pudieras dar de cara al contexto económico que se viene ahorita a cerrar 2021 y todo lo que va a ser el próximo año 2022 también?
Muy bien, fíjate que pues la percepción que se tiene, digamos, con muchas empresas es de manera positiva. Ha habido, digamos, una dinámica, por lo menos en los últimos 6 meses, o sea, los primeros 6 meses del año, en donde ha habido una recuperación en el incremento de ventas, en la dinámica económica, pero está siempre la zozobra del tema del COVID y el tema político, que no deja de también preocupar. Estas nuevas leyes, el incremento al salario mínimo, Aquí, ¿qué es lo que les toca a todas las empresas y no solamente las empresas familiares? Es hacer una buena gestión estratégica. ¿Qué es lo que viene de cara al futuro? Muchas empresas, y esto también lo hemos visto, no tienen una estructura que les permita ser robustas en el tema estratégico de cara al futuro. Uno puede decir, bueno, las empresas grandes probablemente sí tienen, pero hay empresas pequeñas y medianas que no tienen una estructura robusta. Pensaría yo que es una de las principales recomendaciones, pensar en tener una muy buena estructura de recurso humano, de personas claves, personas competentes. Segunda recomendación es contar con personas que tengan características de líder, no solamente de las habilidades que ya se conocen. Hoy con el COVID yo hablaba con muchos especialistas y decían que ya los libros de administración ya están obsoletos, sino que hay que buscar ya nuevas formas de cómo administrar la crisis. Entonces tendríamos que buscar personas con el liderazgo de afrontar riesgos ante crisis que probablemente no conocíamos o que no se conocen a nivel mundial. Y una de ellas probablemente es el tema del Bitcoin, que puede ser una crisis o como una oportunidad. Entonces el liderazgo va a ser importante. Y tercero, quizás viene un tema de hacer conciencia para los empresarios. El tema de las empresas familiares, quizás ahí me meto un poco más, el pensar en el relevo generacional, en el retiro, pensar en desarrollar mecanismos que permitan que las empresas subsistan en el tiempo, es vital. Yo he visto pues, últimamente empresas que ya no están, empresas importantes que uno pasa por la calle sin mencionar una en particular, que ya no existen y que uno se da cuenta de cómo que cerraron, por qué cerraron. Y uno se da cuenta, probablemente podemos achacar el tema del COVID. Sin embargo, probablemente son otros temas. Entonces es importante pensar en mecanismos que permitan que las empresas subsistan en el tiempo. Ahí pues hay que hablar temas de protocolo familiar, testamentos, muchos acuerdos que se llevan a través de la familia, crear mecanismos internos, consejos de administración, juntas directivas. Bueno, hay una estructura, hay un trabajo arduo para las empresas familiares que ojalá el tema del Bitcoin y todas las, digamos, nuevos retos que se vienen, no vengan a golpear más a las empresas familiares que da por sí, ya tienen dificultades y problemas, y ojalá con estos pequeños consejos que yo les puedo brindar.
Buenísimo. Pilares bien importantes, definitivamente. Henry, no tenemos más que agradecerte por este espacio. Estoy convencido de que la audiencia va a aprovechar muchísimo todos los insights que compartiste con nosotros, así que gracias nuevamente y bueno, seguiremos siempre escuchando tu voz como cual todas las otras voces que siempre nos acompañan en Métrica Empresarial y pues siempre dan gran contenido, valor y sobre todo apoyo para los pequeños y medianos empresarios. Gracias, Henry.
No, gracias a ustedes, Diego, Jorge y Frank. Un gusto estar con ustedes y muchos éxitos para ustedes.